tu hijo, a tu sobrino? ¿Estás preocupado? Nos lo cuentas, dejas las notas de audio en el 637-230000. José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio.
Este viernes es fiesta, una fiesta importante, porque se celebra el Día del Seminario, en esa festividad de San José. Con este motivo en el espejo y nos acercáis el testimonio de uno de los 1000 seminaristas que se preparan para el sacerdocio.
Pues sí, 1006 son este año en todos los seminarios de España y vamos a hablar de uno de ellos. Entrar en el seminario significa dejar de tener en las manos el timón de tu propia vida y saber que es otro el que lo maneja por ti. Lo dice Germán Carrasco, 23 años, seminarista de cuarto curso en Sevilla. En su caso, este cordobés, ese paso empezó a prepararlo cuando llegó a Sevilla para estudiar en la universidad y entró en el grupo joven de la Macarena. Al calor de varios acontecimientos, como el Año de la Misericordia, las vigilias de oración en el Besamanos de la Esperanza y el testimonio de otros compañeros seminaristas, se fue haciendo más clara la llamada. En estos 4 años de seminario se ha conocido a sí mismo y ha aprendido a aceptar a los demás, superando las diferencias que les pueden separar y aunando las fuerzas de lo que les une. Se considera afortunado por la posibilidad de desarrollar su labor pastoral en la Basílica de Santa María de la Esperanza Macarena, porque la cercanía constante de la Virgen y vivir el amor y la devoción sincera de sus muchos devotos es uno de los mayores regalos que agradece al Señor. En el caso de Germán, la vocación ha ido siempre de la mano de su hermandad y por eso él está convencido del papel clave que juegan estas corporaciones en el proceso vocacional de cualquier joven. En su opinión, las hermandades son un gran jardín para sembrar la palabra de Dios porque están llenas de jóvenes entregados al Evangelio y piensa que en ese contexto debe proponerse también la opción de la vida sacerdotal. Y pensando en otros jóvenes como él, que puedan intuir la llamada al sacerdocio, los invita a no tener miedo. Entrar en este camino, dice, supone un salto enorme, pero proporciona también una libertad enorme. Pues con la mirada a nuestros seminarios, a nuestros seminaristas, en esta semana que culminará con la fiesta de San José y el día del seminario, también nuestro tema de hoy en el espejo, pues vamos a arrancar ya con el avance de las principales noticias que hemos seguido esta mañana y que luego les ampliamos. Ya está por aquí Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, José Luis.
Nos situamos primero en Granada, donde las 3 provincias que tiene la Orden de San Juan de Dios en nuestro país se han fusionado en una sola.
Con el lema "Avanzando en la hospitalidad que nos une", la Asamblea Provincial de la Orden de San Juan de Dios ha leído el decreto por el que las provincias de Aragón, Bética y Castilla pasan a formar parte de la provincia de San Juan de Dios de España. Durante la asamblea, que está presidiendo el superior general, el hermano Jesús Etayo, se elegirá al superior provincial y al consejo que conformarán el primer gobierno de esta provincia.
En Portugal, las iglesias han vuelto a abrir sus puertas esta semana.
Tras 2 meses cerradas por la pandemia, los templos del país vecino vuelven a recibir fieles. En Portugal también se han suspendido las procesiones de Semana Santa, pero las parroquias podrán celebrar el triduo pascual con normalidad, eso sí, cumpliendo con las preceptivas medidas de seguridad, de distanciamiento y de aforo.
Caritas Diocesana de Toledo ha hecho un llamamiento a la solidaridad coincidiendo con el primer aniversario del comienzo del confinamiento.
Mediante un vídeo de YouTube, el secretario general de Caritas Toledo, Javier García Cabañas, asegura que estamos en una situación mucho peor que hace un año y pide colaboración para la campaña Vacúnate por la Caridad que ha lanzado la organización eclesial.
Y esta tarde se va a celebrar la última sesión del foro online hacia un nuevo currículo de religión católica.
El tema que se va a abordar en esta última sesión es psicopedagogía para una renovada clase de religión, una jornada en la que participarán expertos como Carmen Pellicer, presidenta de la Fundación Trilema, o el profesor de religión en Valencia, Javier Cortés.
Gracias, Nacho. Pues hasta aquí nuestro avance de cada día en el espejo. Y como les decía, hoy vamos a dedicar el tiempo de entrevista en nuestro programa a esa fiesta de San José, Día del Seminario, en esta ocasión con el lema Padre y Hermano como San José. Es un día en el que coinciden muchas cosas. Comienza también el año de San José, convocado por el Papa, el año Amoris Laetitia. Bueno, nosotros hablaremos hoy del Día del Seminario y para eso nos va a acompañar Monseñor Jesús Vidal, que es presidente de la Subcomisión de Seminarios de nuestra Conferencia Episcopal.
En mediodía, El Espejo, con José Luis Restán.
Juan Antonio Alcalá.
Buenas noches.
Lo de la vacunación de los olímpicos y de los paralímpicos.
Esto ya se lo pidió Irene Lozano al ministro anterior. Pues que ahí, en mayo, entraran los olímpicos y paralímpicos.
Hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Hubo un cambio en el Ministerio de Sanidad, se fue Salvador Illa, entró una nueva ministra, Carolina Darias. De momento no ha dado el visto bueno. Y como a ninguno en la tertulia se os escapa, esto es un tema polémico.
Sí, sí. Yo creo que va a haber...
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Nuestros tecnoprecios son muy eficientes, tan eficientes como las nuevas lavadoras Haier, con un motor silencioso y de bajo consumo.
Y con programas de vapor y tecnología antibacterias.
Además, hasta el 6 de abril, por la compra de una lavadora iPro Series 7, te llevas una tarjeta regalo de hasta 150 euros.
Solo en Hipercor y El Corte Inglés. Tus compras en tienda, web y app. Consulta condiciones.
En 13 te invitamos a recorrer juntos el camino cuaresmal que nos conducirá a la celebración de la Pascua. Cada semana queremos compartir contigo la palabra de Dios y las reflexiones de nuestros obispos para renovar la fe, la esperanza y la caridad. Camino de Pascua. Los viernes a las 12 menos 25 y a las 9 en 13.
Gracias, hasta luego. Qué bueno lo que me ha dicho Securitas Direct. No sabía que si intentan ocupar mi casa, teniendo su alarma pueden demostrar que es un intruso y avisan a la policía. Y además, por lo que cuesta, merece la pena ponerla y despreocuparse.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán.
Como les venimos diciendo, el próximo viernes, coincidiendo con la fiesta de San José, que es además el patrono de todos los seminarios, la Iglesia en España celebra el Día del Seminario. Vuelve a su lugar natural. Este año pasado, debido a la pandemia, hubo que desplazar la celebración y por eso todavía tenemos muy fresca en la memoria el Día del Seminario de 2020, que fue coincidiendo con la solemnidad de la Inmaculada, el 8 de diciembre. Pues ya estamos llegando a San José y llegamos al Día del Seminario de 2021. En este caso con el lema Padre y Hermano como San José, coincidiendo además con este año jubilar especial dedicado a San José, convocado por el Papa Francisco y que naturalmente también sirve como modelo de lo que debe ser la preparación de los seminaristas al sacerdocio. Hoy nos acompaña para hablar de todo lo que tiene que ver en torno a este mundo, el mundo del seminario, el mundo de las vocaciones sacerdotales, lo que significa para la vida de nuestras comunidades cristianas, Monseñor Jesús Vidal, obispo auxiliar de Madrid y presidente de la subcomisión de seminarios de nuestra conferencia episcopal. Don Jesús, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, José Luis, muchas gracias a vosotros.
Bueno, la primera pregunta que me viene a la cabeza, la primera cuestión es que, pensando que la mayoría de los que nos escuchan, por estadística, simplemente pues son laicos que ahora estarán en sus quehaceres laborales o familiares, ¿por qué debería importarles a ellos la suerte de nuestros seminarios? ¿Por qué esta celebración del día 19 de marzo no es algo solo, bueno, pues de los clérigos, de los que han decidido seguir este camino, sino que nos importa a todos?
Seguro que todas estas personas que nos están escuchando tienen en su mente un montón de sacerdotes que a lo largo de su vida les han acompañado. A lo mejor no se acuerdan ciertamente del sacerdote que les bautizó, que les dio la primera comunión, pero sí, pues que les acompañó de jóvenes o que les acompañó en la preparación de su matrimonio y que les casó, que en un momento de enfermedad les atendió para pues darles el sacramento de la unción y darles fortaleza en este momento, les acompañó en el fallecimiento pues de algún familiar querido. Los sacerdotes están a nuestro lado y, por lo tanto, el seminario, que es el lugar donde la vida sacerdotal se forma, es algo que nos tiene que importar muchísimo a todos los cristianos.
Padre y hermano como San José, nunca se eligen los títulos al tuntún, sino que siempre tienen un significado y quieren marcar una guía. En este caso, evidentemente, hay una coincidencia con la convocatoria de este año dedicado a la figura de San José, pero hay un mensaje de los obispos de la subcomisión en el cual indican y detallan en qué aspecto San José es realmente un modelo para la formación de nuestros seminaristas. Y sin desarrollarlo del todo, porque no tendríamos tiempo, pero sí me gustaría que nos diese unas pinceladas de esos puntos.
Sí, pues mira, con el mensaje queríamos lanzar como dos cosas un poco a la vez. La primera, esta que señalas, que es padre, y también que el sacerdote es hermano, porque surge al final entre los hermanos, ¿no? Y muy brevemente, en el mensaje lo que mostramos es que como San José es representante del Padre, también el sacerdote, que es pues un hermano más de la comunidad, ha recibido una llamada para ser representante del Padre en medio de los hombres y de una paternidad fuerte, Mostramos además cuáles son las virtudes de San José, que también tienen que reflejarse en la vida del sacerdote: la valentía, la humildad, la capacidad de discernimiento, la discreción. Y por último, mostramos cómo el sacerdote tiene que tener una pedagogía concreta, como San José acompañó al niño Jesús y le fue formando en su humanidad, porque esta es la misión que le fue dada por el Padre. También el sacerdote, con esta pedagogía, tiene que ir acompañando al pueblo de Dios.
Cuando vemos una circunstancia histórica como la que nos toca ahora, que es vertiginosa, en primer lugar por la pandemia, pero no solo, por ese cambio de época del que habla tantas veces el Papa, ¿cómo incide eso a la hora de pensar y de preparar a los futuros sacerdotes que van a vivir en un mundo del que sabemos algunos aspectos, pero otros es que están cambiando de manera acelerada? ¿Eso cómo incide en la vida de los seminarios?
Es cierto, como dices, que no sabemos muy bien o no conocemos exactamente cómo será el mundo pues de dentro de 10, 15 años, para cuando estos seminaristas sean sacerdotes. Pero sí que sabremos que es un mundo en el que el hombre necesitará a Jesucristo. Por lo tanto, hemos de preparar a los seminaristas para que sean verdaderos testigos de Jesucristo caminando en medio de los hombres, como hermanos, no como una iglesia distante o como que sea superior o como que tenga como una posición ganada, sino pues como el Señor con los apóstoles caminó en medio de los pueblos de Galilea, pues igual los sacerdotes de hoy y de mañana pues tenemos que caminar en esa cercanía a los hombres para llevarles la cercanía del amor de Dios, de Jesucristo.
Suele coincidir esta celebración del Día del Seminario pues con la publicación de algunos datos, y yo sé que los números no son lo más importante y por eso lo he dejado para la cuarta pregunta, pero bueno, algún interés sí tienen. Y es verdad que los números de este año, vistos en perspectiva con los de los años anteriores, han causado en algunos comentaristas y en algunos medios de información de ámbito eclesial pues un cierto revuelo. No sé si es un exceso de alarmismo o realmente hay motivo para la preocupación, porque si se ve que el número de seminaristas mayores, pues por lo menos en los tres últimos años hay un descenso. También habría que ver esto conectado, imagino, a lo que es la vida en conjunto de la comunidad cristiana. Si miramos el número de matrimonios que se han celebrado en la Iglesia, seguramente también veríamos un descenso. Pero bueno, ¿a usted qué le suscita esto?
Pues mira, yo creo que es importante hacer un análisis de los datos y mostrar los datos y verlos, pero también es verdad que con los datos lo que sucede es que una fotografía fija nos puede llevar a hacer análisis equivocados. Entonces, para ver una progresión, primero creo que hace falta más tiempo, 3 años, 4 años, no nos muestran una verdadera progresión. El número, por ejemplo, de seminaristas que damos un año como dato está muy vinculado al número de ordenaciones que ha habido el año anterior. Es decir, hay que ver si hay menos seminaristas porque han entrado menos que otros años, o hay menos seminaristas porque se han ordenado muchos seminaristas que han llegado al final de su camino. Entonces, yo creo que hay que hacer un estudio como a largo plazo y descubrir que esto ciertamente está vinculado a otras cosas. Luego, cada diócesis tiene su historia. Nosotros no podemos dar los datos de todas las diócesis que se comparen unas con otras, porque al final genera, ya digo, análisis que no son adecuados, que no son verdaderos. Creo que, por un lado, tenemos que ver la situación de toda España, y por otro, cada diócesis pues tiene que hacer su historia, la historia de su seminario, el camino que están haciendo para cuidar cada vocación, porque cada vocación es un milagro. Al final, nosotros tenemos que saber que esto no es una cuestión empresarial o de mercadotecnia, donde uno pues puede aplicar unos métodos y salga un número u otro. Al final es el misterio de la vida de la Iglesia. Entonces es importante que reflexionemos sobre cómo estamos en la vida de nuestras iglesias diocesanas cultivando una verdadera cultura vocacional que lleve a los jóvenes a abrirse a lo que el Señor nos está pidiendo.
En ese sentido, a mí me parece interesante ver la conexión recíproca entre las diversas vocaciones. Quizá incluso la figura de San José pues nos ayuda a eso, pues que es modelo para la vida sacerdotal, también es modelo para la vida familiar, porque realmente si no hay una vida cristiana fecunda, abierta, con empuje en todas sus dimensiones, pienso yo, y ahora me dice usted lo que le parece, será difícil también que surjan vocaciones al sacerdocio como que surjan a otros estados de vida o a otros llamamientos que la Iglesia necesita urgentemente. Tantas veces hablamos pues de la vida pública, de la cultura, de la política. Tampoco hay muchas vocaciones a eso, por desgracia.
Así es, totalmente de acuerdo con lo que dices. Una cultura vocacional que permita al joven descubrir su vida como una vocación, como una llamada a hacer un ministerio público, un servicio que puede ser una llamada a vivir en el sacerdocio, en la vida consagrada, en el matrimonio, pero también la dimensión laboral, la dimensión social, política, de participación en la vida pública, de ser comprendida así como una llamada, porque esto nos lleva a descubrir que Dios nos ha creado con un sentido, y con un sentido que no se encierra en nosotros, sino para los otros, una vida entregada, ¿no? Fortalecer esta pedagogía, esta educación, en el trabajo con nuestros jóvenes, en los colegios, en las parroquias, pues es el camino para que abrir el corazón de los jóvenes, preparar el corazón de los jóvenes como se prepara la tierra, para que Dios, que quiere seguir enviando sacerdotes a su iglesia, pueda encontrar corazones dispuestos.
Usted ha sido rector de seminario, y de un seminario no pequeño como el de Madrid, y a mí me gustaría conocer también cómo le parece a usted que deben vivir las diócesis, cada una con su situación. Evidentemente no será lo mismo una diócesis rural que una gran diócesis como Madrid, como Valencia, como Barcelona. Esa relación con el seminario, la gente que diría mi colega Fernando de Haro, en una diócesis, ¿cómo debería vivir, cómo debería mirar, cómo debería interesarse por el seminario y por los seminaristas? Y recíprocamente, ¿cómo debe abrirse el seminario a las diversas realidades de una diócesis?
Pues creo que es muy bueno que ese conocimiento mutuo se dé en primer lugar por el encuentro, es decir, que haya encuentros. Los seminaristas, yo recuerdo cuando yo era un chaval y me planteaba pues al principio la vocación, pensaba que los seminaristas eran gente rara, extraña, que habían nacido ya curas o pues con algún tipo de signo, y no es así. Al final son chavales pues que salen pues de nuestras parroquias, de nuestras carreras universitarias, que han estudiado, o pues del mundo del trabajo. Entonces, en primer lugar, un encuentro directo de los seminaristas con la gente, como decías, que puedan conocerse. Y después, tomar conciencia de que, puesto que el seminario es necesario para la diócesis, que entre todos tenemos que sostener el seminario también con nuestros bienes. Y, por lo tanto, al final, cuando uno apuesta por algo y lo conoce, lo sostiene. Y se da también al revés. Cuando uno está sosteniendo algo con la economía, con lo que cada uno pueda aportar, eso también le lleva a querer conocerlo más, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es un camino en el que, bueno, pues cada diócesis, como dices, con su historia, sus equipos de formadores. Yo sé que, por ejemplo, aquí en Madrid están haciendo los formadores un trabajo muy fuerte por hacerse presente en las parroquias, visitar los arciprestazgos, reunirse con los sacerdotes, invitarles a que vengan al seminario y lo conozcan ahora, conozcan los seminaristas que hay ahora. Y ese trabajo de diálogo mutuo es algo muy, muy bonito.
Pues para que todos sintamos ciertamente y entendamos que el seminario es cosa nuestra y que nos tiene que urgir y que tengamos una verdadera sed de vocaciones sacerdotales que son tan necesarias para poder vivir bien toda nuestra vida. Gracias a Monseñor Jesús Vidal, presidente de la Subcomisión de Seminarios de la Conferencia Episcopal, que nos ha abierto esta perspectiva y que el próximo viernes en los programas diocesanos del Espejo, pues seguro que se verá reflejada en la realidad de cada una de nuestras diócesis. Don Jesús, un fuerte abrazo. Gracias como siempre.
Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo a vosotros.
Hasta pronto. Abrimos ya página informativa con todas las noticias de esta jornada y con Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
¿Qué tal, José Luis?
Nos vamos hasta Granada. Hoy las tres provincias que tiene la Orden de San Juan de Dios en nuestro país se han fusionado en una sola.
Con el lema "Avanzando en la hospitalidad que nos une", la Asamblea Provincial de la Orden de San Juan de Dios ha leído el decreto por el que las provincias de Aragón, Bética y Castilla pasan a formar parte de la provincia San Juan de Dios de España. COPE en Granada, Juan de Dios Jerónimo.
Han sido tres años de trabajo en los que más de 400 personas, a través de 17 grupos de trabajo y comisiones, han ahondado en la nueva realidad que hoy se pone en marcha, la unificación de las provincias de Aragón, la Bética y Castilla en una sola provincia de los Hermanos de San Juan de Dios. La Asamblea se ha reunido en el día de hoy aquí en Granada. El Superior General de la Orden, el hermano Jesús Etaño, preside este acontecimiento de esta institución que han calificado como histórico. La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios nacía en el siglo XVI, inspirada en la vida y en la obra del copatrono de Granada.
Y en Portugal las iglesias han vuelto a abrir sus puertas esta semana.
Tras dos meses cerradas por la pandemia, los templos del país vecino vuelven a recibir fieles, eso sí, cumpliendo con las preceptivas medidas de seguridad. Corresponsal en Lisboa, Begoña Íñiguez.
Tras 2 meses cerradas por el confinamiento, las iglesias portuguesas han vuelto a abrir sus puertas esta semana a los fieles y al culto con la máxima cautela, cumpliendo en su interior las normas de seguridad y el aforo impuesto por la Dirección General de Salud de Portugal.
Grande alegria que podemos novamente agora abrir as celebrações ao povo, abrir as portas das igrejas para que as pessoas pudessem vir. Vieram no número habitual antes da pandemia.
Con gran alegría volvemos a abrir las puertas de las iglesias y han vuelto como antes de la pandemia, nos cuenta el padre José Manuel, el párroco de la iglesia de Santa Isabel de Lisboa. Aunque las procesiones de Semana Santa están prohibidas este año en Portugal, cada parroquia sí que podrá celebrar con el aforo permitido las celebraciones de esta época del año.
Y Cáritas Diocesana de Toledo ha hecho un llamamiento a la solidaridad coincidiendo con el primer aniversario del comienzo del confinamiento.
Mediante un vídeo de YouTube, el secretario general de Cáritas Toledo, Javier García Cabañas, asegura que estamos en una situación mucho peor que hace un año y pide colaboración para la campaña Vacúnate por la Caridad que ha lanzado la organización eclesial.
Aunque el año pasado el estado de alarma hacía que todo pareciera muy escandaloso, porque todos en casa nos acordamos especialmente de las personas que no tenían hogar, de aquellas personas que no tendrían con qué comer, un año después, aún sin estado de alarma, estamos mucho, mucho peor. Hay muchísimas familias que aún no pueden pagar la vivienda en la que están viviendo, no pueden pagar y asumir los gastos de sus suministros, pero tampoco pueden alimentarse, no pueden comprarse ropa. Con dolor, por las muertes especialmente de las personas que han fallecido, con el dolor también de tantos enfermos y del personal sanitario que los cuidan, pero también con mucho dolor, tenemos que pedir ayuda para las personas más pobres, para los que menos tienen, los más vulnerables.
Y terminamos en Pakistán, donde el Comité de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal de aquel país ha recordado que la Comisión para las Minorías debería ser independiente del gobierno.
Denuncia que el estilo de trabajo de la Comisión Nacional para las Minorías no es el apropiado porque los temas de las reuniones no se han hecho públicos hasta ahora, hay miembros no oficiales en la comisión y está bajo la jurisdicción del Ministerio de Asuntos Religiosos y Armonía Interreligiosa, por lo que carece de la independencia necesaria. Recuerdan que el establecimiento de esta comisión es una de las tareas asignadas al gobierno por la Corte Suprema de Pakistán en 2014, en una sentencia que alentó la protección de las minorías religiosas.
Pues creo que para cualquier observador imparcial, el sucesor de Pedro, el Papa, sea cual sea, tiene siempre algo de misterio. Pablo VI rompió los esquemas de una ONU partida en dos por la Guerra Fría en 1965. Juan Pablo II convulsionó a todo un sistema totalitario con su presencia y sus palabras en la Plaza de la Victoria de Varsovia en 1979. Y Benedicto XVI puso en pie a los diputados de todo el arco iris político en su discurso al Bundestag en 2011. Ahora Francisco acaba de sorprender al mundo afirmando la fraternidad en las ciudades asoladas por la crueldad del Estado Islámico. Ninguno de estos papas disponía de divisiones para cambiar el rumbo de los acontecimientos, por seguir la bromita de Stalin. Se presentaron desarmados, con la única fuerza de la fe de los apóstoles, que permanece sorprendentemente viva, pese a las previsiones de algunos agoreros. En estos días, yo he pensado sobre la ingenua audacia de Abraham, que desafió todos los cálculos para salir de su tierra fiándose solo en la promesa de Dios. La misma audacia que encarnó Pedro, el pescador, al dirigirse a las autoridades del Sanedrín tras la resurrección de Jesús, y más tarde frente al emperador, en la colina Vaticana. La misma de los cristianos que cargaron con un modesto atillo a la espalda una noche de agosto de 2014, mientras sus casas eran pasto de las llamas del Daesh. Y es que, en la historia de la Iglesia, siempre parece que asoma la derrota. Pero la historia de aquel pastor caldeo, la del pescador de Galilea, la del hombre vestido de blanco que llegó a Bagdad hace pocos días desde Roma, esa historia ciertamente continúa. Afortunadamente, habría que decir, y pesa cualquier apariencia. Termina así el tiempo del espejo. Es momento de que le tomemos el pulso a esta convulsa actualidad política, social, económica que vivimos en nuestro país en este momento histórico que nos toca. Afortunadamente para los periodistas. Ahí está Antonio Herraiz con todo el equipo de Mediodía COPE, que no sé si tiene manos y brazos y cabeza para todo ello.
Bueno, hay una última hora, no me digas, José Luis, porque nos veníamos preguntando si Pedro Sánchez iba a asumir sin más ese encargo, esa imposición de Pablo Iglesias de colocar de vicepresidenta a la actual ministra de Trabajo, a Yolanda Díaz, y de ministra a Yone Belarra. Pues en una nota de Moncloa, de la Secretaría de Estado de Comunicación, asegura que han hablado los dos, que han hablado Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, tras el Consejo de Ministros, y que consideran que están de acuerdo en los cambios que deben acometerse y que solo falta por rematar algunos detalles. Claro, ahora hay que conocer por dónde pasan esos detalles y cuál es su dimensión. Te lo vamos a contar todo, sobre todo con los problemas de AstraZeneca, que es lo que preocupa, a partir de ahora en Mediodía Cope.